Como te lo habíamos dicho, está con nosotros el contador Martín Leiva Varela para hablar de varios temillas. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo le trata la paternidad? Felicitaciones.
Muy bien.
¿Bebé bien?
Sí, Nicolás.
Nicolás.
Tres meses.
¿Pañales?
Muy bien.
Pañales
tratando
bien.
Que el gobierno aplique una política.
Ahora pañales.
Como está aplicando el gobierno provincial como en la hora de bebé.
Claro.
Ah, está en la hora de bebé.
Hasta julio, sí.
Aprovechamos la hora de bebé.
Sí, ahí uno se acerca a la farmacia de Herías, que puede acceder en la página de lahora.misiones, ahí ves cuáles son las farmacias de Herías y ves dónde puedes ir a comprar para obtener...
Empezamos al revés, porque habrás escuchado la introducción al tema de inflación, pero ahora bebé, nosotros estuvimos hablando recién de la hora carne, de la hora gas, las plazas de soberanía alimentaria, más el ahora pan, digamos, y otros tantos programas que continúan hasta...
Ahora góndola mañana.
O sea, hoy entre ahora gas, ahora carne, ahora góndola y las plazas de soberanía alimentaria tenemos, digamos, un combo importante para asegurar la mesa, para asegurar la comida. Políticas que se han instrumentado y que se sostienen, por suerte, todavía como para combatir estos datos, ¿no? Porque la inflación, no sé, estaban todos muy contentos porque bajó un poco, claro. No tenemos el 5% que tuvimos hace un tiempo, pero estamos con 2,7.
Sí,
es 6 por media docena, diría mi madre.
La inflación sigue estando alta. En promedio, inclusive, independientemente que pasó a ser el 2,7% ahora en el mes de junio, el promedio estamos hablando un 3,4% mensual. Es muy alta. Y para ello, lógicamente, en este contexto de incremento de precios, conjugado con una caída del nivel de actividad económica, porque a veces uno dice inflación en sí mismo, pero es una variable que tenés que analizar con respecto a qué, a tu salario, a tus ingresos, etcétera. Pues inflación puede ser el 20%, pero si tu ingreso incrementa el 20%,
no pasó nada.
O sea, es algo que en términos reales, porque uno analiza las variables en términos reales, se mantiene el poder de compra. Y el efecto a priori es neutro, sacando que inflación tiene efectos dañinos en la economía. Hoy en día Argentina, partiendo de eso, está en un contexto recesivo, que lo que se denomina que es lo peor que hay es esta inflación. Caída la actividad económica con inflación.
Estamos de precios. En esta inflación.
Exactamente.
Suben los precios cuando la demanda no sube.
Exacto, suben los precios y está combinado con una caída de la actividad económica, menores ventas, menor producción, menor empleo, gente que está perdiendo su fuente de trabajo y por ende también su ingreso, que estamos hablando de una tasa de desempleo también del 10,1%, y en este contexto es difícil el día a día, que es la realidad. Y en función a eso, uno sí, desde todo gobierno en sí mismo, tanto a nivel provincial que como justamente vos hacías mención, se fueron adoptando una serie de conjugación de políticas fiscales de estímulo tanto al consumo como a la inversión. Porque en primera instancia el consumo, que está asociado al poder de compra de todos nosotros, uno en primera instancia es, por ejemplo, el ahora misiones, comprar en hasta 12 cuotas sin interés con un reintegro del 15%, te permite, por ejemplo, ir renovando tus electrodomésticos, cuestiones que uno puedes comprar al contado. Y a su vez tenés pagás en cuotas constantes, es decir, cuotas igual y te reintegran el 15%.
O sea, le ganás a la inflación.
En términos reales le ganás a la inflación, que ningún programa, ni a nivel nacional, ni a un lado, ofrece los beneficios que otorga el ahora misiones. Por ejemplo, uno se va con el ahora 12, que ahora el gobierno nacional lo implementó para todos los días, y te hacen un recargo de interés.
Claro.
Un pequeño recargo, pero hay un recargo en fin y a su vez.
O sea, son 12 cuotas sin intereses en el mes a mes, pero ya te recargaron un poco en el precio.
Te recargo, suponte que querés comprar algo hoy en un X comercio y vale 100 pesos.
Sí.
Pagás, no sé, ciento, no me acuerdo que era el 20%, 110 o 105, no estoy acordando la tasa de interés que aplican. Y sobre esos 105 son 12 cuotas iguales, es a nivel nación. A nivel provincia, si vos comprás 100 pesos, no te recarga.
Y
a su vez te devuelven, en la primera cuota no pagás, si suponte que pagás en 10 cuotas, son 10 cuotas de 10 pesos. La primera cuota no pagás porque te reintegran 15.
Claro.
Entonces,
claro.
en la segunda cuota paga 5 pesos.
Paga,
claro.
Y ese es el beneficio que le genera a los adquirentes y te estimula, lógicamente, el comercio en este contexto de caída de ventas.
Son dos beneficios, digamos. Con el ahora emisiones, son dos beneficios.
Claro.
Porque una cosa es que te dan un descuento, que ya viene muy bien, y otra cosa es que encima
no
pagues intereses.
Exacto.
Claro, no pagues intereses durante la financiación, que no es poco. En un país, recién lo decía Brea, con 200% en algunos rubros de intereses, no pagar intereses es que te regalen plata. Para el mercado argentino es que te regalen plata.
En términos reales ganás.
Claro.
Ese es el punto de vista. Y del otro punto de vista, estímulo al consumo, está lo que tiene que ver con el poder de compra a nivel provincial, como por ejemplo el Ahora Góndola, que uno puede comprar el primer jueves y tercer jueves de cada mes y tenés un descuento del 10%. No es un descuento que voy y compro, por ejemplo, los productos que engloban la canasta básica, comprendido el programa, y me descuentan ahí en el comercio, sino que me reintegran en mi resumen, en el 10%, con un tope. Y ahora el que se anunció ahora es el Ahora Carne. Que ese sí, hay dos mecanismos en realidad. La Hora Carne es una conjugación tipo la Hora Góndola con un descuento del 10% en el mostrador. Y bueno, una serie de combinaciones, la Hora Gas, porque a veces la Hora Gas también hay que tener en cuenta que no en todas las localidades se está vendiendo los precios oficiales. Y ahí viene la cuestión que uno quiere comprar a garrafa y está vendiendo más de lo que vale, conforme a la disposición que emite la subsecretaría.
Claro, porque las bocas de expendio no están en todas las localidades.
Exacto.
Y el comerciante tiene que ganar.
Pero igual, ahí también hay otro beneficio, o mejor dicho, otro aporte que hace el Estado, porque ese flete es un costo operativo también, y lo está absorbiendo la provincia.
Y esto, siguiendo también inclusive a la línea que vos hiciste previamente, a la conclusión de esto, vos dijiste que me pareció muy buena, si Misiones adopta políticas fiscales a pesar de que tiene un índice de coparticipación muy bajo.
¿Es una de las provincias que menos recibe de todas las provincias argentinas?
En términos per cápita estamos una de las últimas. Una de las últimas, y estamos en el puesto número 22, si no me equivoco, de las 24 jurisdicciones en términos per cápita. Buenos Aires anteriormente estaba muy desfasada, que ahora logró mejorar, producto de esa la derogación del fondo conurbano.
Sí.
Y bueno, CABA también tiene un buen indicador.
Y es lo que está pidiendo Misiones para el próximo gobierno, ¿no?
Claro.
Una recomposición parecida, con algún fondo que venga a, de alguna manera, a devolvernos lo que durante 30 años recibimos injustamente, ¿no?
Es una cuestión compleja porque requiere el acuerdo de todas las
jurisdicciones.
Y ahí yo creo que justamente si a nivel nacional se adoptó una decisión de subsanar, por ejemplo, a CABA cuando se hizo la transferencia de servicios que se le incrementó el índice, o se buscó la subsanar con la parte de la provincia de Buenos Aires, creo que se debería ver con determinadas provincias que tienen indicadores o estructuralmente tienen problemas de necesidad básica insatisfecha, no tenemos gasoducto, son restricciones que uno tiene en cierta manera. Y si uno tiene mayor recurso puede aplicar políticas asociadas a la generación de un ambiente propicio para canalizar inversión. Aquí quiero decir, Misiones invierte mucho en obras, rutas, que eso es un punto un positivo para canalizar inversión, pero también uno tiene que requerir en cuestiones asociadas a la reducción de los costos para la instalación de empresas.
¿Qué tenemos que esperar para lo que queda del año? Teniendo en cuenta el contexto político, porque es elecciones, ahora vienen las PASO, después son las presidenciales. ¿Puede ser que la inflación se vaya, como dicen, desacelerando? ¿Puede que cada vez sea más bajo? ¿Que siga esta tendencia de ir bajando de a poquito?
Y ahora la tendencia
es, o sea, que suba menos.
Exacto, es que se vaya reduciendo el incremento de los precios.
Sí.
Del que nosotros.
¿Y de qué depende esa desaceleración?
Está conjugado en primera instancia por la variación del tipo de cambio, el dólar.
El dólar.
Hoy en día el dólar está estable, o planchado, en otras palabras.
Está estable porque las variables económicas hicieron que esté, o hay una cuestión.
No, son políticas cambiarias que el banco o el Fondo Monetario en primera instancia le permitió al gobierno nacional.
Pero uno puede decir, bueno, como vienen las elecciones, el gobierno ¿qué necesita? Un dólar tranquilo, que la economía, los datos estén tranquilos, porque si esto sigue así, digamos, no tiene caudal de voto.
Va a salir caro, ¿no?
Claro.
Está asociado justamente a las elecciones, porque...
O sea, hasta las elecciones, digo, para entender un poco, el dólar va a estar bastante estable. Ahora, después de las elecciones, ¿esto puede explotar?
No sé si explotar, pero puede tener un comportamiento porque, para darte un ejemplo, el dólar en este año tuvo un incremento del 12,6% y la inflación fue del 22,4%. Es decir, estamos volviendo a una situación donde la inflación está creciendo por encima de lo que está variando el precio del dólar. Nos decimos atraso porque el año pasado tuvimos un incremento del dólar del 115% y una inflación del 48%, una depreciación real del 54%. Es decir, en este contexto, dadas las elecciones, mantener el tipo de cambio en un precio estable implica que no va a haber especulación de transferencia a precios. Y eso, cuando tenemos un incremento de precios sustancial, lógicamente te impacta en el consumo, en el poder de compra, y eso en épocas electorales le afecta a todo gobierno.
Ahora, en términos de la macroeconomía, digamos, ¿no? Es complicado tener al dólar así tan planchado, digo, porque a lo mejor en el bolsillo de todos nosotros, de todos los días, un poquito nos va a servir porque la inflación no va a recibir la presión del dólar. Pero después de las elecciones,
pero te termina afectando un poco.
Claro,
por algo. ¿Cuál es la otra variable que también, además de la intervención en el mercado cambiario, es la tasa de interés?
Sí.
Y la tasa de interés hoy en día de las LELIX están casi el 60%. Sí. Y el 60% capaz que a nosotros como consumidores vos tenés estable el precio, pero te afecta a quién te genera el puesto de trabajo.
Claro, claro. ¿Quién va a dar, quién va a invertir en una zapatería, digo siempre, si el banco le da más? Ahora, iba a otro punto. Independientemente de que explote o no, como dice Ana, digamos que en diciembre tengamos el dólar de repente a 55-60, ¿sí? Más allá de que eso va a generar un impacto, también se está gastando mucho dinero de las cuentas del Estado, que es el dinero que se tomó deuda encima, para atajar al dólar. Porque para que el dólar esté planchado, ¿cómo se lo plancha? Ofreciendo. Dicen que ya hay 13.000 millones de dólares que se fueron solo en contener precios.
Por eso justamente, capaz que ahí...
No terminé la idea
es cuando, por ejemplo, en primera instancia, la política del Banco Central era una zona de no intervención. Es decir, tenía un precio mínimo y máximo y no intervenía el Banco Central. Sí. ¿Quién determinaba el precio del dólar? El mercado.
Claro. Uh-huh. Pero, 3%
producto mensual de las fluctuaciones significativas del precio del dólar y la traslación, por ende, al precio de los bienes y servicios, la canasta básica, el efecto de la indigencia, pobreza, el gobierno salió a renegociar esa cláusula con el Fondo Monetario Internacional, donde le permite intervenir en el mercado cambiario, es decir, comprar o vender dentro de la zona de no intervención. Ahora se llama, vos entras en el Banco Central y se zona de referencia, es decir, mínimo, máximo, pero interviene igual.
Claro.
¿Esto qué implica? Cuando vos conseguís un financiamiento del Fondo Monetario Internacional, te acreditan 10.000 millones, porque que por ejemplo fue en abril, esto te permite, si vos ves que tenés un incremento del dólar, que es decir, por aumento de demanda, como todo mercado tiene oferta y demanda, se aumenta el dólar, es decir, está incrementando la demanda del dólar. Entonces, ¿qué puede salir a hacer el Banco Central? A ofrecer. Entonces, para salir a ofrecer, se empieza a vender. ¿Sale a vender con qué? Con las reservas que tiene, claro, que se canaliza.
Que además son producto de deuda.
Son producto exacto de una financiación a través del Fondo Monetario.
Sí.
Y combinada esta con esta intervención de la política cambiaria, salir a vender dólares, hace que el tipo de cambio permanezca estable, pero también lo traslada con una tasa de interés alta.
Claro.
Y esa tasa de interés alta es la que te está afectando la inversión.
Es la madre de la recesión, digamos.
Es una de las madres porque te afecta la inversión. Y la inversión es clave porque también, ahora el gobierno, ¿qué está orientando al nacional? Orientando toda política de estímulo al consumo transitoria, a la hora 12 todos los días, diferentes programas, para estimular el consumo, porque el consumo representa el 70% del PBI.
Pero lo que pasa es que eso no sirve, porque son medidas electorales.
Exacto.
O electoralistas. ¿Qué pasa después cuando... ¿A qué volvemos?
Cuando finalicen los programas, viene la
crisis.
Bueno, como la decisión de los UBA que decíamos.
Claro, lo de los UBA ayer, o sea, la gente que tiene UBA nos explica, o sea, el beneficio es nada, es el tercer anuncio que hacen, nunca se implementó, y además, de los 13.000 que estoy pagando, con el anuncio del gobierno pago 12.500.
Claro. Si el problema del UBA, ¿cuál es el problema? Si no, el UBA es algo que sale a solucionar un problema que existe cuando uno presta plata. Yo le presto, por ejemplo, a Daniel, le presto 100 pesos, y él me devuelve 120.
¿Qué?
Dentro de un año. Sí, somos dos jugados, ¿cierto? 120. Me devolvé 120, es decir, un 20% anual.
Sí.
Pero si la inflación fue el 40%, él salió ganando.
Claro.
Y yo salí perdiendo.
Entonces el UBA te permite ajustar.
El UBA acomodar. Te permite que la plata sea siempre lo mismo en términos reales.
Bueno, pero en una economía más
por
o
eso,
menos
ahí viene la cuestión de
pobre
que...
Pobre la gente que toma los créditos.
Por eso, el problema que está asociado es que cuando salió el UBA en sí mismo, estamos analizando de un crecimiento constante del 3,5%. Cuando vos estás analizando una economía en constante crecimiento, la inflación, el salario siempre crece en igual o mayor proporción que la inflación. Porque crece. ¿Por qué? Porque crece. Porque si crece la economía, crece el empleo, se reduce la tasa de desempleo y el poder de negociación de los sindicatos trabajadores es mayor. El salario es mayor. Pero en época de recesión, para cerrar, que es la que estamos pasando, el salario siempre crece por debajo de la inflación. Y ahí viene la cuestión. Todas las cuotas de UBA se crecen en mayor proporción de lo que crece el salario.
Martín, ¿por qué la inflación en esta parte es siempre más alta? Fue del 2,9.
En la parte del NEA. Y particularmente lo que nosotros tenemos es el costo logístico asociado al traslado de los bienes y servicios, que también se impacta, entre otros factores, en la variación del precio del combustible también. Hoy en día toda nuestra estructura productiva de la traslación, entre otros factores,
¿cierto?
Voy más al principal. Hoy en día la mercadería principalmente se traslada vía camión.
En camión.
Sí, claro.
Entonces, sí, el coste combustible, claro.
Es el principal insumo. Nosotros en la zona aldeana no somos los principales productores de los bienes alimenticios, los demás bienes y servicios. Entonces, cualquier variación del costo del combustible, el principal insumo, se termina trasladando en aquellas zonas de la Argentina que tienen diferentes puntos más lejanos, el costo va a ser mayor. Porque el flete, vos decías, por ejemplo, la hora gas. ¿Por qué la garrafa te sale más cara? Por el flete. Claro. A veces te influye. Sí. Entonces esa cuestión es algo a trabajar.
Está bien.
Que decía en las últimas horas, no sé si tenemos más tiempo.
Casi que no, pero breve.
En las últimas horas el Fondo Monetario como que salió a también decir, che, la Argentina está con una caída del empleo superior a la que imaginábamos. Las políticas del gobierno no están teniendo el respaldo. Nos está soltando la mano el único que nos ayudaba.
Y ahora que se fue Cristín, estamos en el horno.
Sí, sí, encima,
presentó
la renuncia.
Ahora renunció definitivamente.
Sí,
ya. No, estamos en el horno.
Que presentó la renuncia. Y sí, lo que está haciendo, tratando de hacer, no a aplicar una política bien partidaria, jugarse todo por uno. Creo que ahí lo que está haciendo Argentina. Sigue teniendo los problemas estructurales, seguimos teniendo déficit fiscal, seguimos teniendo inflación, la inversión está en descenso por los diferentes factores, porque tenés tasa alta y a su vez se vende menos. Yo me invertí, si vendo más. Si
bueno,
vendo
no, si recién lo veíamos. Cada mandarina no se vende. Mandarina no se vende. No,
Martín,
está pagando los sueldos porque no
Martín,
vende mandarina.
La buena, breve.
Y la buena es, por lo menos, en primera instancia, yo creo que desde el punto de vista de las familias es adoptar y acercarse y utilizar los programas provinciales. Vuelvo a decir, si vos tenés un contexto, si hoy tengo plata y mi plata, me conviene comprar en la hora misión y mi plata destinarla a otra cosa. O sea, lo que voy a decir, compro en 12 cuotas, analizo el bien durable, adopto, aprovecho los programas provinciales, porque la hora carne, 10% de esa conjugación de beneficio es lo que en cierta medida me permite paliar. La buena es aprovechar los programas.
Por lo menos lo dijo la buena, que tenemos
salud. Sí. Bueno, y que la tenemos seguro. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Hasta la próxima. El mes que viene venís de nuevo.
Gracias.
Un poquito más de tiempo, entonces seguimos hablando, porque la inflación va a ser 2,4, 2,5, dicen. Ya están anticipando. Tenemos que pausa.